Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, Banca 258. Nunca mejor dicho, la banca de las pymes, el espacio de las pymes, el momento de las pymes. Por consiguiente, el momento del 99.4% de los argentinos. Hoy debería ser un día festivo para todo el empresariado nacional, porque hoy es el Día del Empresario Nacional. Sin lugar a dudas, es para conmemorarlo, porque gracias a las pymes nacionales, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, somos patria, porque hacen patria, y porque patria en este aspecto es humanidad, y porque las pymes son el mayor concepto que uno puede tener de familia. La pyme es una familia, con todos sus trabajadores y trabajadoras. La pyme es el soporte de este país. Sin pymes no habría país. Ahora vamos a hablar sin lugar a dudas en el día de hoy del presente y sin lugar a dudas de los desafíos. Hoy es el día del empresariado pyme. Hoy es el día de este 99.4% de los argentinos. Y hoy es un día de balances. Y hoy es un día de proyección. Y hoy es un día en el cual nos vamos a escuchar, como siempre y desde siempre, haciendo Banca 258. Y obviamente, si te digo Banca 258, estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación del aire. Mi conductor es Raúl Utín. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que, estando vos, somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Compra 7.85 en estos momentos el dólar blue, venta 7.95 el dólar blue. Se había puesto el dólar también, vamos a decir el oficial, ¿por qué no? Porque estaba en 3.65.5, hoy a la venta está en 3.67.69. ¿Por qué lo digo? Porque siempre vemos el blue y no vemos que el oficial es un goteíto permanente. Ayer 3.66, hoy 3.67.69, y hay un goteo también en el oficial. Por eso que les leí el blue y también les leo el oficial. Reitero, datos actualizados en el momento: dólar blue compra 7.85, venta 7.95. Dólar oficial, venta 3.67.69. Y vamos a decirles a todos ustedes que también estamos en vivo por la temperatura que hace el día rarísimo, con una humedad terrible. Chispeó recién, por lo menos por esta zona y este barrio, pero igualmente se vienen para la noche fundamentalmente las tormentas. Hoy se había anunciado lo que tiene que ver con una alerta amarilla justamente para lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y con el Alp. El AMBA, la probabilidad de una tormenta. Bueno, fuerte, intensa. En estos momentos, parcialmente nublado, con tormentas, sin precipitación. Esto es fantástico. parcialmente nublado, con tormentas, sin precipitación. Muy bien. La temperatura en un día de agosto, como hoy, 27 grados 1. La sensación térmica, 28 grados 1. Está todo caliente hoy, les diría. Absolutamente todo. Humedad del 58%, la presión de 1.006.2 hectopascales. El viento acaba de rotar al sudoeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Tarde, tormentas aisladas. Noche, tormentas fuertes. Mañana jueves, durante todo el día, tormentas fuertes, lluvias, chaparrones, mínima de 16, máxima de 18. Y el día viernes se viene un día por la tarde, más que nada, ventoso, y el sábado completamente. Viernes, mínima de 11, máxima de 17, y el viento que se va a producir en la tarde-noche del día viernes va a rotar todo el sábado, en donde vamos a tener un sábado muy ventoso con una mínima de 6 y una máxima de 15, una mínima de 5 y una máxima de 17 para el día domingo. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, y si hablamos de él, hablamos de empresario, un empresario nacional. Hoy, para mí por lo menos, y en este programa y en este problema que estamos viviendo, sí, a nivel país, lo voy a decir porque el acto fallido vale absolutamente, estamos en medio de varios problemas, lo voy a hablar con él, y para mí es la conmemoración a través de él. Para mí el empresario PYME es Raúl Lutín, sin lugar a dudas, más allá de todos nuestros entrevistados, que son todos empresarios PYMES, la mayoría son empresarios PYMES que hemos sacado, pero a partir de su voz, desearle un feliz cumpleaños, porque en cierto modo es cumplir años, las PYMES cumplen años, esta PYME que sabe tener también Raúl cumple más años y sigue teniendo vida a pesar de todo y con todo. Yo creo que son verdaderos cumpleaños que se les da a nuestras propias empresas, así que mis felicitaciones, un año más como empresario PYME, un año más y van tantos, sin lugar a dudas, con el placer de tenerlo en este programa. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de la Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Lutín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Felicitaciones y feliz cumpleaños para tu propia empresa.
Buenas tardes Alejandra y muchas gracias por semejante presentación. Son nada más que 53 años al frente de la empresa, un par de experiencias nada más.
Sí. Bueno, hablando de esas experiencias, sin lugar a dudas, las vamos a conversar ahora. ¿No es así, Raúl?
Sí, claro, claro. La situación está muy, muy compleja. Muy compleja porque nada más que hace... todavía no hace 48 horas, el ministro de Economía dijo que la devaluación era para no mover el dólar oficial de aquí a octubre. Y resulta que al segundo día ya cambió el valor del dólar oficial. Así realmente se hace muy, muy difícil comercializar, se hace muy difícil trabajar, se hace muy difícil pensar en el futuro.
Claro.
Y fundamentalmente tener esperanza.
Fundamentalmente.
Esto es un problema muy serio, pero empecemos por los datos.
Sí, por favor.
Julio termina cerrando una inflación del 6,3, que es un número realmente importante. Cerramos el 60% los primeros 7 meses, 114% de inflación anual. Todos números importantes, pero más importante si te digo que este número del 6,3 con toda tranquilidad se puede duplicar para el mes de agosto.
Eso es terrible.
O sea que el mes de
podemos agosto tener dos dígitos.
12%.
Dos dígitos. Es terrible.
Sí, sí. Es terrible. Es terrible pensarlo y es terrible pensar. En ese sentido, si no nos hemos equivocado cuando se definió que el ministro de Economía en un país en crisis, con una inflación galopante, con sueldos que no alcanzan a cubrir lo básico, tenía que ser el candidato de Unión por la Patria. Tal vez le pedimos demasiado, tal vez le pedimos demasiado a Massa, porque esto de tirar los córner y cabecearlo en el área siempre fue difícil, hoy más difícil que nunca. La situación
es muy compleja. Raúl, a ver, le pedimos demasiado a Massa, dicen algunos, pero él aceptó ser candidato, precandidato a presidente de la Nación. Desde ese momento que uno acepta ser precandidato a presidente de la Nación, vos sabías que eras ministro de Economía en ese momento, tenés la absoluta responsabilidad.
Por supuesto. Pero también lo hablamos, y lo hablamos en este mismo medio, que estamos hablando de un personaje absolutamente ambicioso, y pensamos también, y así lo dijimos, que a partir de la profunda ambición que tiene iba a hacer lo necesario y suficiente para defender la posibilidad de ser presidente. Quiero decirle que es muy muy difícil que por el mismo camino lleguemos a un lugar distinto. Hoy por hoy es necesario dar respuestas a las promesas de justicia e igualdad que se le hizo al pueblo argentino. Hay que resolver la angustia y la incertidumbre que hoy tienen, y o lo hace Massa o lo va a hacer otro y va a ocupar ese lugar.
Exactamente.
Lamentablemente la situación es así de peliaguda, y si bien por otra parte se dice que el acuerdo que cerraron ayer toda la cúpula del Ministerio de Economía, en ausencia del Ministro de Economía, por cierto, cerraron un acuerdo del 5% de aumento mensual por los próximos 90 días.
Sí.
Esto es serio, no es serio. La realidad es que todos los aumentos que me están llegando y los comentarios de los empresarios que me están haciendo, los aumentos le están llegando entre el 10 y el 20%.
Sí.
Esto del 5% o es una chanza, o es nada más para un mini grupo de productos que lo vas a encontrar si tenés una gran lupa en algún gran supermercado, pero no resuelve los problemas de la gente.
Ahora tampoco, Raúl, en relación a esto específicamente, se hizo ningún anuncio, no se hizo un anuncio oficial. La pregunta es, ¿por qué no habla el ministro de Economía para tranquilizar el mercado? ¿Por qué no habla el ministro de Economía? El ministro de Economía que a su vez, lamentablemente, tenemos que decir que es el presidente también de la Nación. Alberto Fernández no habla desde hace muchísimo tiempo. No aparece desde hace muchísimo tiempo. ¿Quién es? ¿Quién es el presidente?
¿Qué sé yo? Pero el problema es serio. Alberto debe estar preparando la valija. Se va a Washington el martes que viene a terminar de cerrar el famoso trato que teóricamente estaba cerrado hace 2 o 3 meses con el Fondo Monetario Internacional, pero parece que está cerrado, pero no demasiado.
Claro, lo que nosotros dijimos, lo que nosotros dijimos.
Por supuesto, todavía está en danza los famosos 7.500 millones, que pueden ser más, que pueden ser menos, que pueden ser nada, porque hoy el fondo está hablando, y me consta, está hablando tanto con Milei como con Bullrich.
Sí, sí.
Quiere saber qué piensan los candidatos respecto a cómo manejar la economía en el futuro.
Exactamente.
Todavía no sabemos cómo lo vamos a manejar de acá a octubre, y estos están preocupados cómo se va a manejar a partir del 10 de diciembre. Me parece que están jugando están jugando con nosotros, están jugando con la tranquilidad de los argentinos, y como dije antes, nos envuelven en una angustia, en una incertidumbre que hoy el pueblo argentino no merece.
Vos, como empresario nacional PYME, hoy en el Día del Empresario Nacional, ¿qué le dirías, qué le pedirías al ministro de Economía, Sergio Massa?
Mira, empecemos por el principio. Le diría, papito, anunciaste alivio fiscal para pymes. Lo anunciaste ayer. Lo venís hablando desde la cena que se hizo en Parque Norte, que los impuestos que se están que hay impuestos que se vienen duplicando y triplicando. Sin embargo, concretamente no hay nada, no se menciona nada. Yo tengo que salir a pelear hoy a la calle con un tenedor y vos no me das herramientas para salir de este atolladero. Entonces, si vamos a tener un alivio fiscal, decime, así yo puedo por fin tener una lista de precios acorde. No, que tengo que salir a tientas y a locas a sacar una lista de precios que después resulta que puede ser más baja, más alta, está bien, pero sí, seguimos jugando a la perinola. Y esto es peligroso en una economía que hoy hace agua por todas partes. Entonces, ¿qué le diría a digamos, entre nosotros, a Sergio?
Sí.
Sergio, ponete la pila, vamos a trabajar en serio, vamos a trabajar bien y fundamentalmente en función de lo que necesita el pueblo, de lo que necesita la gente. Es necesario dar respuestas a las promesas que hemos hecho. Llevas un año y ese año se debería notar. Al menos tenés que trazar un camino posible, porque tampoco lo que dijeron los demás candidatos son, se entiende, promesas de campaña, la mayoría incumplibles, como la dolarización el levantamiento del aborto y qué sé yo, que es imposible hacerlo como lo plantea Milei. Pero lo cierto es que estas promesas tuvieron eco en la sociedad, y por eso que este candidato tuvo la mayor cantidad de votos. Nosotros no le estamos diciendo nada, y entre nada y algo, es lógico que nos quedemos con ese algo.
¿Por qué no sale a hablar para vos, Sergio Massa?
Me parece que porque tiene poco para decir.
En definitiva, todo lo está diciendo las góndolas. Con todo respeto, te voy a pasar claro. Solo un precio. Azúcar, nada más, ¿querés? 500 pesos, en una semana 850. Lo mismo hacelo con el aceite, lo mismo hacelo con el pan, lo mismo hacelo con todo.
Sí, el pan 800 mangos.
Hoy comprar cualquier cosa, tenés 1000 pesos.
Bueno, esto se transformó en una locura.
Es más, una docena de huevos está 1000 pesos, te lo digo ya, y no de los de marca. No, te estoy hablando de precios, no de las grandes marcas.
Si no le ponemos freno a esta locura que se desató a partir de una devaluación que yo entiendo que fue primero inesperada, pero fundamentalmente sin una planificación previa necesaria.
Claro.
Si no le ponemos freno, la situación va a ser caótica. Y esto es el miedo que estamos teniendo los pequeños y medianos empresarios, donde tenemos problemas, como te decía antes, de formular una lista de precios, de recibir materias primas, recibimos mucha materia prima solamente con remito, los precios no están, por lo tanto podemos mantener la fábrica en funcionamiento, pero no podemos entregar porque no sabemos a qué precio. Entonces esto se transforma en una situación intolerable que, como vos bien dijiste, exige, ya ni siquiera le pido, exige la urgente intervención del ministro de Economía.
Vamos a decir algo.
Pero aclarando los tantos, sí. Aclarando dónde estamos parados.
Mientras estamos hablando, te voy a dar una noticia positiva. El dólar blue está bajando. Compra 7.60, venta 7.70. Un poquito bajó, por lo menos. Ahora, vos
Me preocupa más el dólar oficial.
Por eso, vos explícame por qué eran 3.65.5 y hoy está la venta en 3.67.69. ¿Me lo podés explicar?
No lo entiendo. Es faltar a la palabra que hiciste hace 48 horas. Esto es lo grave. Entonces, si no tenemos un ancla de dónde agarrarnos, si no tenemos una palabra creíble, es un viva la pepa, todo vale.
Yo verdaderamente clamo porque hable el ministro de Economía, yo verdaderamente clamo porque empiece a adaptar medidas, yo verdaderamente clamo porque se presente ante un país, lo necesita un país. Vos no sabés lo que son los rostros en la calle, vos no te das idea, y hasta empezás a encontrar lugares que antes estaban con gente y ahora están vacíos, hasta las calles están vacías.
Sí, no, me imagino, porque todo esto, insisto en el concepto, primero hacemos un desastre y ahora estamos pensando en las paritarias.
Claro.
Pensando en el salario mínimo vital y móvil, estamos pensando en una suma fija.
Ahora discúlpame, Raúl, ¿qué hace el sindicalismo argentino?
Bueno, esto lo vamos a discutir mañana fuerte, ¿eh?
¿Qué hace?
Está durmiendo el sueño de los justos. Mientras que Macri les arrebató un 20%, mientras que el gobierno de Alberto les arrebató hasta ahora un 8% del salario, quiere decir que perdieron casi el 30% del salario real, el sindicalismo está tranquilo en sus poltronas. Y esto es muy, muy lamentable, y hay que discutirlo, y hay que discutirlo fuerte. Mañana tenemos una reunión justamente para discutir eso.
Bien. Y también...
Pero quiero decirte que la quietud que hay hoy en estas esferas marca justamente la falta de ideas de cómo salir de esta situación.
Pero, ¿y si el sindicalismo, a ver, entre nosotros, la cúpula sindical, porque dentro de la CGT hay varios aspectos y que piensan muy distinto? Todos sabemos que la corriente federal piensa distinto, la CTA, pero la cúpula de la CGT fue la que dijo que era el presidente de los trabajadores. No se estaría viendo. Si vas a ser el presidente de los trabajadores, trabajá por los trabajadores.
Sí, no.
¿No se estaría llevando a cabo?
No solamente no se ve, no se siente, sino que no se toman las medidas adecuadas. Y ojo Alejandra, ojo nuestra gente, faltan nada más que 60 días para las elecciones generales, y ahí se define no solamente el presidente, sino se define la formación de la Cámara de Diputados y la formación de la Cámara de Senadores.
Sí.
Fundamental para que se aprueben las leyes que correspondan.
Ahora, Raúl, si el pueblo hizo un cacerolazo, porque el voto castigo no es que fue a Juntos por el Cambio, ¿eh? El voto castigo fue Massa, Sergio Massa con Milei. Nosotros no nos damos cuenta. No es que Milei llegó un 30% por Milei. Milei llegó un 30% por un voto castigo a lo que está haciendo también este gobierno, aparte de Juntos por el Cambio. A ver, vamos a decir algo. Es alarmante lo que plantea Javier Milei también. Sincerémonos al respecto. Hoy salen los rectores de las distintas universidades diciendo que va a salir 1,5 millones, 2 millones, el hecho de poder estudiar. Y estoy hablando de universidades públicas y la Universidad Nacional de San Juan. Están en desesperación. Está hablando de un voucher para las escuelas. Vos escuchá, yo lo escuché a Javier Milei, con todo respeto. Un voucher para las escuelas. Va a privatizar todo. Después va a dar una tarjeta para la salud pública. Una tarjeta para la salud pública. Es decir, las universidades públicas no van a tener fondos. La salud pública no va a tener fondos. Te van a dar voucher y tarjeta. ¿Y de qué manera lo implementás? Porque él lo dice tan así, tan en el aire, y es un espejito de color. ¿Cómo vas a implementar un voucher a cada uno de los alumnos? ¿Cómo vas a implementar un voucher a cada persona que quiera irse a tratar? Es grave lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el costo de la dolarización? ¿Hasta dónde va a llegar el dólar si hacemos esa dolarización? Hay que hablar esto también. Por eso.
Cada uno de nosotros va a ganar entre 20 y 50 dólares. Pero las cosas que dice son todavía mucho más graves.
Cerrar el CONICET, Raúl. Cerrar el CONICET.
Claro. Eliminar el Mercosur. Eliminar el Ministerio de la Mujer. Eliminar el Banco Central.
Todo.
Eliminar el peso moneda nacional. Eliminar las retenciones del agro. No sé cómo nos vamos a financiar. Eliminar la obra pública y convertirla en privada.
Exacto.
Privatizar aerolíneas.
Todo.
Privatizar el gas, el agua, el YPF. Lo que habla este muchacho realmente no tiene más allá de que lo hace en el marco de electoral. No tiene ni pie ni cabeza. Lo cierto es que nosotros tenemos que saber y poder contestarle, pero contestarle con hechos concretos que, como te dije antes, apunte al cumplimiento de lo que la gente está esperando de este gobierno. Porque este candidato dice todas estas cosas. Pero nuestro candidato, ¿qué dice?
Nada.
Nada.
Ese es el punto. Ese es el punto.
Claro, no dice nada. Entonces, entre algo y nada, va a ganar el algo.
Exactamente. Y si vos tuviste un sonido de cacerolas el día domingo, el día lunes tomás las medidas contrarias. Y a las 48 horas tomás medidas contrarias. Y vamos a pasar las 72 y son medidas contrarias. Y no hablan. Es desesperante la situación. Y ves a un futuro candidato a presidente que lo que te dice es espanto. Y la gente te dice, explota todo por los aires. Y la gente te dice, si llega a 2 meses Milei, es con una explosión en las calles. ¿Somos conscientes de lo que estamos diciendo? Yo creo que no. Y hay que empezar a poner un poco los puntos, porque se puede desmadrar muy, pero muy peor de lo que se... Siempre hay un pozo cada vez más bajo. Siempre.
Empezó a hablar que se vayan antes.
Ya Milei declaró que él está en condiciones de hoy asumir. Eso es lo que dijo. De hoy asumir como presidente. ¿En dónde? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Si se van, yo ya estoy preparado, ya tengo todo mi equipo. Esa es la realidad.
Personalmente no le creo, pero de cualquier manera estoy preocupado, porque eso también tiene que ver con una clase media que hoy también está revoltosa. Y también está votando a Milei, por más que sabe claramente que se están pegando un tiro en los pies.
Porque la pulverizaron a la clase media. Se pulverizó. Entonces, entre el gobierno anterior de Mauricio Macri y este gobierno la terminó de pulverizar. La clase media está así.
Sí, quedó un cuarto.
Vamos a decir que ya estamos en comunicación con él, que es un verdadero placer tenerlo. Ex subsecretario de Comercio Exterior y ex jefe de gabinete en el Ministerio de Economía. Actualmente se desempeña en el INAES como coordinador de la unidad de vinculación con las mesas del asociativismo y la economía social. Coordinador del Consejo Federal Cooperativo y Mutual. Coordinación de políticas del sector cooperativo y mutual con los órganos locales de control. Estamos con Carlos Clery. Hola, buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Banca 258, bienvenido a la Banca de las Pymes y bienvenido al Día del Empresario Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandra. Hola, Raúl. Hola, oyentada.
Bien. Raúl te va a dar la bienvenida, Carlos, y va a ser la primera de las preguntas para esta mesa de diálogo y de debate. Raúl.
Buenas tardes, Carlos. Un gusto charlar contigo.
¿Cómo estás, Raúl?
Lamentablemente te tengo que hacer una pregunta compleja, porque tenés que ayudarnos a entender lo que está pasando hoy, en este momento, y que es el terremoto que viene de las últimas 48 horas. No solamente por la pérdida, por salir terceros en las elecciones, sino por la devaluación y todo lo que significó a posteriori.
¿Cuál es tu punto de vista, Carlos?
Bueno, es decir, a veces es muy difícil situarse en el presente sin mirar un poco el pasado, ¿no? Sin hacer retrospectiva. Y bueno, yo creo que ha habido un error en no sincerar lo que se recibía.
Exacto.
En esa manía de alguien de decir que se pueden cerrar las brechas y hay que quedar bien con todos. Lo cierto es que estábamos en default, es decir, con una deuda terrible con el fondo, que impone condiciones que siempre son recesivas y que muchas veces, como fue en este caso, son inflacionarias. Pero estábamos también en default en pesos. O sea, lo que sea, hay una deuda en pesos que se rolea, que se tira para adelante. Después el COVID, después la guerra, la crisis financiera que se mantiene, es decir, desde el 2008 no se superó la crisis financiera, es decir, no explotó, pero se están continuamente tapando agujeros de la burbuja. Pero hay un hecho que yo creo que tenemos que tener muy, muy, muy en claro, que Argentina perdió el 25% de su ingreso en muy poco tiempo. Y eso, es decir, Argentina como país, o sea, es una reducción del salario del país en un 25%, y unos 6.000 millones de dólares de pérdida de ingresos del Estado por impuestos que genera el propio sistema de exportaciones del agro. Esa es la realidad. Y la situación se llevó, me da la impresión, no lo sé, pero me da la impresión de que lo que se hizo fue postergar la devaluación a después de las elecciones, y después se tomó la medida que no quedaba otra, con lo que significa esto y con lo que significa hacia adelante. Es decir, con una devaluación el impacto en los precios no hay duda. Lo que hay es que reacomodar en función de esto y buscar la forma de recomponer.
Pero también
Alejandra, vos decías el tema del azúcar.
Sí, Carlos, igualmente te quiero comentar algo nada más.
Sí.
Con respecto a lo que estabas diciendo. También vamos a decir que el ministro de Economía ahorcado que puede estar con la dolarización, 365.5. Hoy el dólar oficial a la venta de agoteo también sigue subiendo. El dólar oficial, estoy diciendo, de agoteo, muy poquito, ya está en 367.69 y así sucesivamente. Es decir, indiscutiblemente, hoy en día, y vos que sabés tanto del hecho de asociativismo y economía social, es necesario tomar medidas urgentes. ¿Por qué no se puede tomar la emergencia alimentaria? Por ejemplo, me lo planteo.
Sería para muy largo, es un tema que yo lo he estudiado mucho. El tema alimentario para mí es esencial.
Claro.
Pero parte de esto tiene que ver con lo que vos decías del azúcar. El azúcar está manejado por una empresa.
Claro, Ledesma.
Que hace lo que se le canta con los precios y que no se le puso coto en ningún momento. Es decir, se les murió el presidente, que fue un asesino, que generó la desaparición de un montón de, o ayudó a la desaparición de un montón de personas en Jujuy. Y que es un, es decir, eso pasa en cada una de las cosas.
Exacto.
Y en cada uno de los productos. O sea, si no, una de las cosas que hay que sincerar es eso, y empezar a tomar medidas. Se aumentan los precios porque se les canta aumentar los precios, porque no hay justificación de costos. Yo lo entiendo a Raúl, porque Raúl recibe costos que no puede manejar, y es una pyme que tiene que aceptar los cortos que le dan, porque si no para. Ahora, en la mayor parte de los bienes de consumo directo hay aumentos de precio que son injustificados, que no tienen razón. El tipo de cambio, es decir, ya se había pasado a los precios en una gran parte, que impacte en la inflación como está impactando en algunos productos, es simplemente que el mercado domina al Estado y que el Estado no tiene hoy condiciones para enfrentarse.
¿Y cómo le pones un coto a coto? ¿Cómo le pones un coto al mercado?
Es que coto,
te lo pongo como ejemplo nada más. Ponerle un coto a los grandes supermercadistas, ponerle un a eso me dirijo, a los grandes. ¿Por qué no le pones un coto, un control? ¿No estamos en condiciones ni siquiera de controlar eso?
Mira, es decir, si querés, vamos al tema de alimentos. Acá hay una concentración de la producción terrorífica que no existe en ningún país. Una gran parte en manos extranjeras, donde no les interesa el juego de decir puedo aumentar la producción en Argentina y exportar alimentos industrializados, sino que arma el mundo de acuerdo a la maximización del interés de la corporación. Y esto es la maximización del interés de las corporaciones que trabajan en conjunto. Pero por el otro lado hay una terrible concentración de la comercialización, lo que son las grandes superficies. Y hay una potencialidad de diversificación enorme. Hay incluso una potencialidad que no requiere de tener una planta que produzca leche en millones de litros, millones y millones de litros diarios, que mande leche 650 kilómetros a General Rodríguez, que la ensachete y vuelva 650 kilómetros para que lo consuma el mismo tipo, el mismo tambero que lo produjo en la zona, en el sur, digamos en Bahía Blanca, para decir una cosa, porque este es un caso concreto.
Sí.
y dado por lo que es un custodio de precios que hay en el sur, que es la cooperativa obrera de
sí,
Bahía
sí.
Blanca. Entonces, si nosotros, para potenciar la producción que es posible, para potenciar la producción que es posible, es necesario también modificar el sistema comercial.
Claro.
Y para modificar el sistema comercial hay que pensar en una red alimenticia.
Claro.
que sea soberana.
Sí.
Y de seguridad alimenticia y de calidad alimenticia, que hay que armar. Entonces, si hoy la obrera, que da hasta donde puede, porque es una, nació como una panadería y hoy tiene 146 supermercados, es el séptimo cadena de supermercados de Argentina, y es el odio de la anónima, porque la anónima todos los días choca con los precios de la obrera. Ahora, claro, la obrera no puede más que pelear con los costos que recibe de un sistema concentrado. Pero para desconcentrar, yo necesito hacer lo que se hizo con 14 experiencias, pero que yo haría 10.000, de armar plantitas de leche que sean con tecnología, no de Alfa Laval, no de punta, sino con pequeña, que tengan un trabajo sobre la comunidad. Y yo te aseguro que en los 14 casos que hizo el INTA, bajó a la mitad del precio de la leche.
Bien.
¿Qué digo?
Raúl.
Carlos, explícame un cachito, por ejemplo, ¿qué pasa con el azúcar? ¿Qué producto importado tiene el azúcar que sale de la caña, de azúcar nuestra, con gente nuestra, con electricidad nuestra, con bolsita nuestra, etcétera, etcétera? ¿Qué producto importado tiene para tener semejante incidencia, semejante aumento como el que está teniendo? Pero,
ninguno.
Aclaro, el gobierno tiene las herramientas necesarias y suficientes para parar este atropello.
Ahora hago una pregunta a los dos.
Está utilizando.
¿Precios justos es una manera de parar este atropello? ¿Solo con precios justos?
No. Yo, Alejandra, yo te lo dije. Es decir, acá hay que crear una red alternativa.
Claro.
Y popular, y donde estén las pymes y las cooperativas, generando un sistema de alimentación que compita con el de la locura de poder hacer lo que está diciendo Raúl, de que sin ninguna razón te aumenta un 100% los precios, un 300%. Es decir, piensen ustedes, nosotros lo estudiamos, el tema del azúcar es uno de los más preocupantes. Después ustedes nombraron también el aceite, sí. Hay algunas cosas que
todo,
están muy complicadas.
Aceite, huevos, todo.
Sí, sí. Lácteos,
es decir, ni hablar
en cada cosa, pero el azúcar es el más tremendo.
Sí.
Ustedes saben que hay un montón de cooperativas de cañeros.
Sí.
El cañero corta el azúcar, se lo entrega a un ingenio para que lo procese, el ingenio le devuelve bolsas de azúcar de 50 kilos, o sea, se queda con una parte de lo que se produce y le paga con azúcar embolsado. Se encuentra con ese azúcar embolsado y ¿qué hace? Tiene que ir a Ledesma a dárselo para que se lo comercialice. O sea, iba a usar otra palabra, pero voy a usar jode. Lo jode el ingenio, lo jode el que comercializa, y no salen de la pobreza. Entonces, acá lo que hay que hacer es organizar a esos mismos cañeros, y nosotros estamos intentando hacerlo, porque el mercado está saliendo del supermercado, porque hay los que fabrican dulce de leche, los que fabrican helado, son consumidores monumentales de azúcar. Entonces rompamos donde podamos, pero estas son decisiones del Estado.
Claro.
Ahora, el Estado que tuvimos en estos 4 años ha sido un desastre. O sea, ha habido una conjunción desde producción, desde la AFIP, desde el Banco Central, que ha sido nefasto. Entonces, y no hay planeamiento. Es decir, Raúl, ¿podés manejar una fábrica sin hacer planeamiento? Es una locura. Acá no se hace nada, es el momento. Y hoy lo que está ocurriendo es eso. Yo lo que digo es, estamos frente, siempre uso el ejemplo de jardín, de senderos que se bifurcan, donde tengo que elegir por dónde. Y aunque no me guste, y aunque haya piedra, y aunque haya cosa, tengo que elegir por dónde. Y acá hay una cosa de coyuntura donde no se puede dejar el gobierno en manos de un loco.
Claro.
Que le pregunta qué es lo que tiene que hacer a los perros.
Claro.
O sea, que le pregunta a los perros qué es lo que tiene que hacer. Si alguien es capaz de votar a alguien que le pregunta a los perros lo que tiene que hacer, estamos jodidos. O una loca que está planteando, bueno, es decir, que plantea barbaridades también, es decir, bajo la ultraactividad, bajo esto otro, y si la gente protesta, los bajo a tiro, es decir,
para... Permíteme, entonces, Carlos.
Sí, Raúl.
Sí, todo lo que decís, tenés razón, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar esta realidad?
Claro.
Porque faltan, bueno, nada más que 60 días para las elecciones, ¿eh?
¿Sabés qué? Hablan ellos, Carlos, y nuestro ministro no habla. No, ante lo que hablan ellos no hay nada.
Alejandro y Raúl, esperemos, es decir, no ha hablado. No sé qué pasó con esta disparadita, este cambio, ha sido uno. Yo no sé si es política el ir ajustando o no. No sé cuando se planteó el tema de que se dejaba un dólar, se pegaba un salto y después se mantenía, no lo vi escrito en ningún lado, es decir, yo creo que fue más periodístico que otra cosa. Pero el tema de demos un ratito para ver si sale lo que se prometió, porque me parece, yo he estado en el Estado, las resoluciones no se hacen tan rápido y deben pasar por un montón de lados. Ustedes saben que el Ministerio de Economía no tiene estructura y hace un año que existe. Bueno, sí, pero... el Estado fue tomado y en una gran cantidad de cargos hay gente que tiene los intereses de los mismos sectores que aumentan los precios sin justificación. O sea, dentro del Estado está la gente de Ledesma, de Serenísima, de los frigoríficos, de la Rural, definiendo cosas o trabando cosas. Yo creo que acá lo que hay que dar es y aparte, tengamos cuidado, porque si nosotros generamos el que la inflación es un 20 este mes, vamos a generar la inflación de 20 aunque no lo sea. Es decir, demos el espacio para que puedan agarrar al señor de Ledesma y decirle, explícame por esto, y frenarle como se planteó con el tema de las carnes. En el tema de las carnes lo que le digo es te paro las exportaciones. Bueno, eso es lo que hay que hacer con cada una de las cosas, sentarlo a negociar y decirle, muchachos, te pego por acá. Yo estoy seguro que si se va a las cuentas de Ledesma, se va a encontrar fuga de capitales, sobreprecio.
Obvio.
Y con eso hay que frenarlo a toda esta manga de locos que nos quieren, que nos han llevado a que un 30% haya votado a un enloquecido totalmente.
¿Sabes
ridículo?
Lo que pasa, Carlos, también, que si vos decís, como candidato a presidente y ministro de Economía, yo no voy a ser el ministro de la devaluación, y al otro día de las PASO haces una devaluación, es difícil volver.
No, pero el tema, yo creo que se aguantó. La devaluación era imposible después de la sequía. No había vuelta.
¿Y entonces por qué no se le dice la verdad al pueblo, Carlos? No es más sencillo decirle la verdad al pueblo, decirle, me dieron esto, me dejaron esto, tengo este agujero, por favor, ayúdenme, tengo esta situación, aguántennos, esto sería mucho peor si pasa, el otro es un ajuste total, nosotros necesitamos hacer esto porque tenemos un cuchillo. ¿Se creen que nosotros no lo vamos a entender como pueblo? Lo que no entendemos es que no nos hablen.
De acuerdo, totalmente de acuerdo, y es más, yo creo que ahí juega la política. Es decir, en esto juega la política y ciertas cosas preconcebidas. La inflación termina, bueno, la inflación se hace o se hace planificada o se hace cuando el mercado lo decide, como lo decidió en este caso. Entonces, ahí es donde hay que poner un cuidado en algún momento, porque por la defensa de una cuestión política y principista se termina mintiendo o postergando la verdad, pero la verdad es que estábamos en situación de porque no había ninguna posibilidad, no hay ni siquiera la posibilidad de manejar los pesos en Argentina.
Bien.
Entonces la devaluación lo que le dio a este gobierno es una posibilidad de tirar para adelante. todo depende de si ahora sabe parar la ola inflacionaria de aquellos que van a jugar a levantar la inflación para que no se mantenga este gobierno y gane cualquiera de las dos opciones que son de derecha o de ultraderecha. Yo creo que a nosotros nos pusieron en estas elecciones, es decir, fue naturalmente que había algunas opciones de izquierda, pero que uno sabía que no podían tener juego en esto, y nuestras opciones son centro, centro-derecha o ultraderecha. Bueno, yo me pongo en la posición de decir, yo no trabajo, y siempre he tratado de salir de las coyunturas políticas, por eso nunca me hice político. Es decir, he tenido cargo por conocimientos técnicos, sí. Soy militante desde los 15 años, pero no desde la partido político. Pero por eso, y Raúl lo sabe, acá es imprescindible que el campo de las pequeñas y medianas empresas, sumado a las cooperativas, las mutuales, sumado a toda esa gente joven que está intentando generar empresas, ponernos juntos para tener una voz, no en el escenario electoral, en el escenario político, en el escenario claro. económico, en el escenario social. Pero eso lo vamos a hacer si somos una unidad. Hay un principio básico del peronismo, que es lo que a mí me convenció en su momento, de plantear una sociedad distinta, una democracia social, donde el pueblo decida las principales cosas, cosa que no existe en la democracia liberal, donde los partidos políticos y desde la cúspide se deciden quiénes son los candidatos. ¿Decidimos nosotros? No. Nos pusieron este o este otro y elegí entre estos, pero no lo pusimos nosotros.
Bien, clarísimo.
Ahora, la única forma de cambiar esa es una construcción de abajo y una construcción muy fuerte de base, y el cambio viene de abajo hacia arriba, como todas las construcciones, y de la periferia al centro.
Bien.
No se va a modificar desde el unitarismo de la capital.
Raúl.
Déjame meter un bocadillo, Carlito.
Con gusto.
Tal vez me quedé pensando, seguramente Alejandra debe pensar lo mismo, que Massa no habla porque le queda tal vez una semana, un poquito más de mandato, porque
claro.
Teóricamente el 31 de agosto renuncia,
sí.
Y mi información, no creo que la tengan muchos, es que su reemplazante es Nielsen.
Bien. A mí me había llegado Silvina Batakis, pero bueno.
Yo esas cosas no pronostico. Yo no tengo esa información. Guillermo lo conozco mucho, muchísimo. Hicimos una beca de un año estudiando juntos en el año 74. Lo conozco mucho, le tengo aprecio personal, somos amigos, nos vemos ahora muy poco, pero es el inventor de Nielsen, de el chiquito este Milei. ¿Sabían?
Vamos a ver qué acontece.
Entonces estamos complicados.
No tiene la posición de Milei. Yo creo que él lo conoció siendo un joven economista con algunas ideas que le debe haber impactado en su momento, pero es decir, del sueco, que es un tipo muy lógico y muy inteligente y muy capaz, hoy no creo que esté pensando en alguna cosa así.
Por ahora, último, te quiero hacer una pregunta, Carlos. ¿Qué opinas del rol del mercado central?
Mira, el mercado central tuvo, yo reconozco en Nahuel Levalle que puso arriba de la mesa el tema de la producción de huerta, la producción agroecológica y de que a mí me pasó cuando, siendo jefe de gabinete, yo era el jefe de gabinete de Felisa, nos agarró en ese momento una debacle tremenda con el tema de las verduras y no había verduras, porque fue el momento de auge donde se desarmaron los cinturones verdes, porque ahí se ponían country, o sea, la tierra valía mucho más para hacer barrios cerrados y country, y nos encontramos con Miguel Paulón, que es decir, falleció ya, que era el presidente, después fue presidente del Centro de la Industria Láctea. Nos encontramos, empezamos a ir para todos lados a ver qué era lo que pasaba, y pasaba eso. Después aparecieron los bolivianos. Si nosotros no hubieran venido los bolivianos, no tendríamos verdura. Y después aparecieron bolivianos, argentinos, peruanos, que empezaron a volver a producir verdura. Ahora, entre el precio de la verdura que recibe el productor y el precio de la verdura que se vende en una verdulería, es terrible. Entonces, lo que Nahuel hizo fue poner sobre las... Y después, bueno, está la gente de lo que era el MT Rural, que después se separan del MT Rural, la gente de Nuestra América, la gente de la Dignidad Rural, es decir, Martín Fierro, bueno, hay un montón que empezaron y no están dando eso. Bien. Pero el problema, vuelvo a lo mismo, si no creamos las condiciones de comercialización minorista donde compra la gente, porque puede estar muy barato en el mercado central, pero la gente no va al mercado central.
No, es lo que digo. Si no, tendría que haber mercado central a lo largo del ancho del país, mi querido.
Sí, pero aparte es un problema lo de la concentración
en un solo lugar
del mercado central.
Sí. Carlos,
lo que hay que armar es un sistema que te llegue a vos y no como bolsón, porque el bolsón se hace en función de la oferta.
Claro.
Y yo compro en función de la demanda.
No, claro, coincido. Carlos, sos un genio, maestro. Gracias por todo. Te va a saludar también Raúl y a despedirte.
Lo único que no te puedo decir de que te equivocás es en eso último.
Raúl, la despedida.
Un abrazo grande, Carlito, y seguimos en la lucha, no vamos a aflojar.
Eso.
Chao, Carlos, gracias por todo.
El viejo principio de que al pesimismo de la inteligencia hay que poner el optimismo de la voluntad.
Qué bien, gracias,
sí,
Carlos.
Señor.
Cuídate
eso,
mucho.
Eso es de Gramsci, no es mío.
Abrazo inmenso. Chao, gracias.
Mucho cariño a los dos y feliz cumple.
Gracias.
Gracias.
Y estuvimos con el ex subsecretario de Comercio Exterior y el jefe de gabinete en el Ministerio de Economía. Actualmente se desempeña en el INAES como coordinador de la unidad de vinculación con las mesas del asociativismo y la economía social, coordinador del Consejo Federal Cooperativo y Mutual, coordinador de políticas del sector cooperativo y mutual con los órganos locales de control. Estuvimos con Carlos Clery. Auspicio y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos de Scalter SRL. Raúl, nos despedimos hasta el próximo martes y miércoles a partir de las 13, haciendo banca que Raúl Utín.
2.58.
Y lo mejor para la conmemoración de hoy como empresarios nacionales. Un cariño muy grande.
Muchas
para
gracias.
Todos.
Muchas gracias.
Hasta el martes. Próximo martes y miércoles haciendo Banca 2.58.